Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Las 8 de la mañana y 12 minutos, lo desfasado, tengo los relojes, no te puedo explicar. Voy a volver a que voy a sacar un promedio entre la tele y mi reloj. Las 8 y 12. Ponele entonces 12 grados 4 la temperatura. Momento de saber cosas del orden de la ciencia. Y para eso está Florencia Fernández Chiappe, como bien hemos anunciado. Buenos días, Flor. Chú.
Olis, ¿cómo andan? Yo tengo 8 y 13 acá.
Hola, ¿ves? Yo también.
¿Ves la vida? Bueno, ahora sí.
Fake news. Ahora, falsa información.
Sí, sí, está muy difícil. Está muy difícil saber dónde está la verdad, ¿te das cuenta? Ni con la hora la invocamos. Hubo un día que había como en la temperatura una diferencia entre un canal y otro que era espectacular, porque no tenía ningún tipo de sentido. Así que no te parezca raro que la hora también pueda llegar a variar mucho. ¿Qué vamos a descubrir, aprender, conocer en el día de hoy?
Bueno, me parece que todos vimos el fin de semana, salió mucho en las redes, creo que los canales lo levantaron, los noticieros y todo, este hilo de festejos del triunfo de la Argentina en la Copa América, que fue espectacular, delirio total, y uno se encontraba con cosas lindas, el señor que salía en la moto con el perrito que se subía con la camiseta, gente festejando en la casa, el delivery que se quedó para ver el final del partido, está bien, no había que hacerlo entrar.
Claro.
Y después, bueno, nada, cosas un poco más preocupantes, el chico que revolea a la abuela.
La abuela esa.
Muy fuerte.
La abuela esa. Parecía...
La abuela durita como así se movía.
Paddy Jones quietita. Parecía toda quietita, como, si yo me muevo acá me rompo, así que más vale que me quede quieta.
Otro que revoleaba al bebé también, el que rompió la tele.
¿Por qué rompió la tele ese señor?
Adrenalina ahí. Claro. Pero si uno como que avanzaba en la hora del video, ¿no? Decís, pues, estaba dentro de la casa, los veías eufóricos, ganó Argentina, estábamos todos festejando. A medida que avanzaba la noche, uno ya ve a la gente en la calle, ve uno prendiendo fuego una bandera arriba de un... el techo de un hotel,
vandalismo extremo.
El que se sube al techo del metrobús y no la calcula bien, el que está en la B del obelisco y se cae, que yo grité tipo, no, o sea, esto es muy grave.
Eso es una lesión de acá a la China.
Que uno podría sospechar que a medida que avanzó la noche, los niveles de alcohol en sangre de esta gente había aumentado.
Puede ser, es muy probable.
Y el criterio estaba un poco disminuido.
Es muy probable. Había un señor que calculó la subida al techo de Metrobús y estaba enano, básicamente. No enano de bajito, en culo. intentando subir, y cuanto más lo querían ayudar, más en culo lo dejaban, pobre Cristiano.
Era realmente, todo muy difícil. O sea, medio desesperado. Me decía, bueno, ¿qué? Nada. No, tampoco podía subirse los pantalones.
No ocurrió una desgracia de pedo, vamos a resumirlo así.
Bueno, entonces yo dije, bueno, evidentemente hay un aumento de al menos alcohol en sangre, al menos alcohol en sangre de toda esta gente, que hace que los criterios, combinados con la euforia de la felicidad del triunfo después de tanto tiempo y todo, estuvieran un poco la percepción, los criterios un poquito desafinados.
Sí.
Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos borrachos? ¿Qué les parece?
Por favor.
Por favor. Entonces, para mí la mejor manera de empezar es diciendo algo que ya sabemos todos, que el componente activo de las bebidas alcohólicas es una molécula que se llama etanol. Que lo que tiene el etanol es que es una molécula muy chiquitita y muy escurridiza y muy simple. Entonces eso le permite actuar en un montón de lugares del cuerpo porque se va metiendo, atraviesa membrana, llega a la sangre, pero y eso hace que tenga efectos bastante variables. Uno toma alcohol y no siente un solo efecto, sino que te pasan varias cosas. Eso tiene que ver con que la molécula del alcohol el etanol es muy sencillo y hace que se pueda meter en distintos rinconcitos del cuerpo. Pero ¿cómo es que eso pasa y por qué entre nosotros, de hecho, tenemos muchos distintos efectos de tomar alcohol? No es que todo el mundo se emborracha de la misma manera, no es muy, muy estereotipado.
Sí.
Me parece que la mejor manera es hacer la ruta del alcohol dentro del cuerpo. Entonces, cuando uno toma alcohol, el alcohol donde aterriza, en el estómago. Ahí hace base y dice, bueno, de acá vamos para adelante. Y algo interesante es que en realidad la mayor tasa de absorción, donde mejor se absorbe el alcohol, es en el intestino delgado. pero el alcohol llega al estómago, entonces tiene que pasar del estómago al intestino delgado, que es lo que viene después. ¿Qué pasa cuando uno come? Básicamente el estómago se quiere quedar con la comida. Entonces hay algo que se llama esfínter pilórico, que es lo que separa el estómago del intestino, que una vez que uno termina de comer se cierra para guardarse la comida en el estómago y poder digerirla, es donde se digiere la comida. Pero el alcohol se digiere bastante mal en el estómago. Y es por eso que cuando comemos y tomamos alcohol nos emborrachamos mucho menos que si tomamos alcohol pero tenemos la panza vacía.
Ahí está.
Porque el alcohol pasa al intestino delgado, que es donde se absorbe muchísimo mejor, y eso hace que nos emborrachemos mucho más.
Clarísimo.
Si lo absorbemos en el estómago junto con la comida, el estómago lo absorbe muchísimo más lento, a una tasa mucho menos eficiente, y eso hace que uno, bueno, nada, te tomás por ahí media botella de vino con una comida, está todo bien, esa misma media botella de vino sin haber comido nada, quedás tirado en el sillón así, por favor, que alguien me venga a salvar. Quizás, lo digo yo a mi tasa, porque yo no soy una persona muy alta, tengo no tanta sangre. Pero bueno, entonces, una vez que se absorbió el alcohol, sea como sea, va a pasar al torrente sanguíneo, que se absorba básicamente es que llega a nuestra sangre.
Okay.
Y la sangre es como el gran vehículo transportador dentro del cuerpo, ¿no? Es la que lleva cosas de un lado para el otro. Entonces, así como lleva cosas, va a llevar al alcohol que se absorbió a partir del sistema digestivo, la cantidad que sea. Y va a llegar principalmente a dos órganos. Llega a muchos órganos, pero principalmente tiene como dos lugares concretos que todos sabemos cuáles son, el hígado y el cerebro. Uh-huh. Va a llegar primero al hígado, donde básicamente el cuerpo se va a querer deshacer de eso, porque no es algo que al cuerpo le sirva para algo. Entonces el hígado tiene como un armamento en contra del alcohol. Tiene estas dos proteínas que lo que van a hacer es romper el alcohol. Una primer proteína que la rompe en un compuesto que es absolutamente tóxico, que se llama formaldehído. Algo parecido a lo que conocemos como formol. Eso rápidamente el hígado tiene que tener otra enzima que lo descomponga en algo que se llama acetato y que es muy parecido al vinagre, y eso es muy fácil de eliminar después del cuerpo.
Okay.
Así es como funciona el metabolismo del alcohol dentro del hígado. Pero claro, uno consume cierta cantidad de alcohol, el hígado no lo puede metabolizar todo de una porque tiene determinada cantidad de proteínas para hacerlo.
Lo sobreexigís al hígado.
Exacto, bueno, es esto de no, uno siempre hace el chiste de mi hígado no aguanta más, lo que sea, cuando tomas alcohol, porque está completa, o sea, lo pones a laburar muchísimo más de lo que labura normalmente cuando tomas alcohol, porque okay. Es el que se encarga de filtrar y tratar de sacar la mayor cantidad posible. Pero todo lo que no llega a ser metabolizado sigue fluyendo en la sangre y llega al cerebro.
Okay.
Y eso es lo que en efecto causa la sensación de borrachera. Todas estas cuestiones, o sea, si uno piensa, son cuestiones emocionales, como el borracho que llora... cuestiones cognitivas también, ¿no? Uno no está al 100,
claro,
se quiere subir al techo del metrobús con el motor debajo.
Eso te iba a decir, está el que le pinta triste, el que le pinta eufórico, el que le pinta cariñoso, el que le pinta desinhibido, tipo voy a hacer todo lo que no hago nunca, eso ya es cada uno cómo le pega.
Exacto,
no,
bueno, un poco sí, pero hay determinadas cosas que sabemos de lo que hace el cerebro, el alcohol en el cerebro. Básicamente, el cerebro, ya alguna vez hablamos, tiene neuronas y esas neuronas se comunican entre sí. Y de la manera de comunicarse las neuronas entre sí, cómo se hablan las neuronas entre sí, es liberando neurotransmisores. Que básicamente pueden ser de dos sabores distintos. Pueden ser excitatorios, o sea, arriba, o inhibitorios, abajo. Y entre sí hay un montón de formas en que se pueden combinar estos neurotransmisores que hace que uno pueda pensar, básicamente. Si uno lo piensa... todo lo que está pensando, entras como en ese loop de pensar en pensar y es muy raro, pero está todo mediado por pequeñas moléculas que están ahí hablando entre sí, una neurona le pasa a una, otra y otra así, y eso hace que uno pueda pensar, moverse, lo que sea. Okay. ¿Qué pasa? El alcohol llega y tiene un efecto muy masivo sobre los dos neurotransmisores más importantes del cerebro. El excitatorio, que se llama glutamato, como glutamato monosódico, que alguna vez hablamos, pero es otra cosa, en este caso funciona como un neurotransmisor. El neurotransmisor excitatorio directamente lo inhibe, hace que deje de funcionar.
Okay.
Y al neurotransmisor inhibitorio, que se llama GABA, lo activa. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está mucho más lento, porque está inhibido. O sea, está muy, muy, muy inhibido, mucho más relajado. Por eso, por ejemplo, uno toma una dosis baja de moderada de alcohol y estás relajado. Después aumentás la dosis y por ahí te quedás dormido. Y eso es porque vas aumentando la inhibición en tu cerebro, como toda esta cuestión de estar... Y después, si eso llega, o por ejemplo, una dosis tóxica, puede interferir como con las funciones vitales del cerebro y puede llegar a estar en un coma. Eso básicamente es porque generaste desbalance en estos dos neurotransmisores y el aumento en GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio. Pero además, el alcohol estimula un grupito de neuronas que está en una parte del cerebro, que está muy relacionada con la motivación, que se hace que se libere mucha dopamina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las series, que hablamos de esto de como esta cuestión adictiva, de esta liberación de dopamina, que es como esa recompensa que el cerebro se da a sí misma? Bueno, el alcohol básicamente lo que hace es estimular unas neuronas a que liberen dopamina. O sea que tenemos todo así bajo, la conexión entre neuronas mucho más lentas, lo que hace que solamente lleguen algunas cosas a conectarse entre esas neuronas, por eso uno se acuerda menos, por eso uno tiene menos criterio, por eso como que entendés menos el espacio cuando estás borracho, y además tenés la dopamina muy elevada. Y sumado a eso, estaba leyendo que en 2012 salió un estudio que dice que el alcohol hace que aumente las endorfinas. Uno conoce las endorfinas como eso que aumenta después de hacer ejercicio. ¿Vieron que está como está esta cuestión de los corredores después de correr están como muy arriba y eso? Sí. Porque tienen las endorfinas muy, muy arriba. Lo que pasa es que las endorfinas son la respuesta natural del cuerpo como para calmarse después de una situación de estrés o de peligro. El cuerpo naturalmente libera endorfinas para bajar los niveles de estrés. Hay cosas que pueden hacer que aumenten las endorfinas y eso a uno le da como esa sensación de placer o de relajación. O sea que básicamente lo que hace en el cerebro del alcohol es como una bomba. Aumenta el GABA, que es como el relajador, aumenta la dopamina, o sea, nos está dando recompensa constantemente, y aumenta las endorfinas. O sea, estamos como queriendo subirnos, además de que ganó Argentina la Copa América, nos quedamos queriendo subir a cualquier lado, ahí gritar, prender fuego a una bandera. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo termina este ciclo? Básicamente, la velocidad a la que el hígado está rompiendo esas moléculas de alcohol que hace que no lleguen al cerebro, le gana esa velocidad a el alcohol que está llegando al cerebro. O sea, cuando llegamos a ese balance y él empieza a ganar el hígado, se empieza a ir la borrachera. Es una cuestión de tiempo, básicamente. No todo lo, porque todo lo que llega al cerebro después sigue circulando. Vuelve al hígado, el hígado lo rompe.
Bueno, entonces, justo esto que decís es una cuestión de tiempo, hablando, no me acuerdo si era por un accidente que había habido en la ruta o algo con alguien que tenía alcohol en sangre manejando, se hablaba de esto de, es tiempo, o sea, no es que, bueno, me tomo un cafecito arriba, bueno, me tomo un algo y compenso y puedo salir manejando aunque haya excedido con el alcohol. No, es tiempo el que se necesita para que se pase el efecto.
Exacto, lo que leía hoy es que hay un caso en el que podés dar un cierto antídoto que en realidad no tiene, o sea, no es el consumo de etanol, sino el consumo de metanol. ¿Vieron que a veces la gente toma alcohol de quemar? Eso es extremadamente tóxico.
Claro.
Y el tratamiento para la gente que consume ese tipo de alcohol es el metanol, el alcohol de quemar, es darle alcohol etílico a dosis moderadas, porque ese alcohol etílico lo que hace es ir a competir con esta enzima que rompe el metanol. Entonces se elimina el metanol sin romperse, porque al romperse el metanol se acumula mucho más formaldehído a una tasa mucho más alta, que hasta incluso te puede llegar a dejar ciego. Entonces, todo esto que nos, o sea, el alcohol del que estábamos hablando, el etanol, el que está en cualquier bebida alcohólica, va a competir con este otro alcohol que es mucho más grave por esa enzima. Es interesante porque eso pasa mucho en los procesos biológicos, esta competencia para ocupar un determinado lugar o para ser el protagonista de determinado proceso. Es muy interesante. Sí. Pero cuando uno toma alcohol etílico, lo mejor es dejar pasar tiempo. Irse a dormir, que pase tiempo, que el cuerpo actúe. Obviamente que depende del tipo de consumo que uno tenga, de la tolerancia que el cuerpo tenga, va a llevar más o menos tiempo. A esto también quiero ir, que es que la cuestión de cómo a uno le pega el alcohol, más allá de esta ruta que contamos, que es muy como distintos pasos, tiene mucho que ver con la experiencia previa y también con algunos factores genéticos.
Ah, okay.
Con la experiencia previa en el sentido de que si uno, por ejemplo, consume alcohol de manera frecuente, es muy probable que genere, que se estimule dentro de, por ejemplo, el hígado, la producción de estas enzimas, lo que hace que la tolerancia sea mucho más alta. Entonces, vieron que si uno, o sea, cualquiera, si uno toma más frecuentemente alcohol, por lo general le lleva más consumo emborracharse.
Entonces, ¿tiene una base científica esto de la cultura alcohólica, entre comillas, o de estar entrenado en el hecho, versus el que toma cada tanto y dice, piso un corcho y me pongo en pedo? Porque, claro, porque es diferente tu entrenamiento orgánico, cómo labura, cómo le exigís al hígado, pobrecito.
Exacto, ¿no? Y, o sea, sí es, o sea, y por eso también el consumo problemático de alcohol tiene sus bases fisiológicas, claro, ¿no? Como cualquier adicción, más allá de esto de los neurotransmisores y la dopamina, es, por ejemplo, esto de decir, bueno, yo tomo todos los días, mi hígado se va a dar cuenta y lo que va a hacer como una defensa es empezar a producir más de la enzima que rompe el alcohol. Entonces, claro, me va a llevar mucho más tiempo. Obviamente que eso a largo plazo, esa tolerancia, puede generar daño hepático, hasta la cirrosis que todos conocemos. O sea, el exceso de alcohol que el hígado no puede metabolizar, básicamente lo que hace es empezar a dañar físicamente al hígado y eso es lo que genera estas enfermedades hepáticas. Y a la vez, ahí está toda esta cuestión también de los neurotransmisores y cómo uno, por ejemplo, o sea, naturalmente puede haber gente que tenga la dopamina o las endorfinas a niveles más bajos que lo normal, entonces se automedique, entre comillas, consumiendo alcohol, o sea, el efecto sobre eso del alcohol es mucho más alto y eso le genera un cierto tipo de dependencia, o sea, el consumo problemático. ¿Tú, vos querías decir algo? Me pareció que levantaste la mano.
No, sí, te quería preguntar, porque sabes que justamente tocaste el tema de los neurotransmisores, estas cosas relacionadas con el alcohol. Te quería preguntar, porque he escuchado muchas veces como que, viste que pasan los alcohólicos, que el cuerpo tiene memoria. Por eso el alcohólico capaz no consume alcohol durante 10 años, un día tiene una recaída, se toma 20 litros de alcohol. ¿Dónde está la memoria esa? ¿En los neurotransmisores o en qué célula está la memoria esa que deja al cuerpo pegado al alcohol?
No sé si es una cuestión de... O sea, a mí me parece que tiene mucho más que ver con los neurotransmisores, pero en el sentido más de un comportamiento adictivo, ¿no? O sea, esta cuestión de el placer que uno puede obtener a partir de consumir determinada sustancia, ¿qué es lo que te lleva? Los consumos excesivos de cualquiera de estas sustancias, el alcohol es legal, pero es un tipo de droga, en cierto,
claro,
modo,
sí, sí, sí.
Genera, o sea, ataca determinadas zonas del cerebro, que incluso la gente puede ser más o menos vulnerable, o sea, uno puede tener niveles, o sea, naturalmente bajos de dopamina, entonces estas cosas hacen que uno genere mucha más dependencia porque lo necesita. No creo que sea tanto memoria física de cómo uno se acuerda algo de la infancia, sino mucho, claro, más la sensación, es la memoria, pero de la sensación física que uno tiene y el placer que uno obtiene a partir de esto. Pienso yo, y por eso sí está mediado por neurotransmisores, sobre todo por la dopamina, que es como la gran estrella de las adicciones. Claro. Medio raro decirlo así, pero es un poco así.
Está clarísimo.
Bueno... Y lo último que les quería contar, que me parece muy interesante también, es que además de toda esta cuestión de la propensión tanto social como fisiológica de consumir, también puede haber cuestiones genéticas que afecten la manera en que uno consume alcohol. ¿Vieron que es muy común, como en las pelis, mucho, por ahí un poco más en las pelis yankees o lo que sea, esto de hablar de que la gente asiática se emborracha más fácil o que tiene muy baja tolerancia al alcohol? En realidad, lo que pasa, existe algo que se llama rubor facial transitorio, o rubor asiático,
sí,
que vieron que hay gente que se pone muy colorada después de tomar alcohol.
Sí.
Eso es algo muy normal, el 36% de los asiáticos del noreste, tipo China, Japón, Corea, tienen una mutación en sus genes que hace que se pongan mucho más rojos ante el consumo de alcohol, y esto tiene que ver con que en realidad esa mutación está en una de esas dos enzimas del hígado, la segunda enzima del hígado, la que elimina ese compuesto tóxico del que hablamos, el formaldehído.
Mira.
Esa mutación hace que esa enzima no funcione. Entonces, ¿qué pasa? Cuando consumen alcohol, se empieza a acumular un compuesto tóxico. Y la respuesta del sistema, la respuesta inmune frente a esto, es generar dilatación en los vasos sanguíneos, frente a esta amenaza que viene, que está dentro del cuerpo. Y esa dilatación en los vasos sanguíneos hace que aumente la rojez. No pasa solamente en asiáticos, pero sí está muy descrito que es muy alta la tasa de gente que tiene esta mutación en Asia. Y se ponen rojos después de, claro, de tomar alcohol. Eso tiene que ver con que se acumula este compuesto tóxico, que en realidad no es que se emborrachan fácil, que es lo que la gente piensa porque lo ve físicamente, que se ponen rojos, es como esta gente se emborracha muy fácil, sino que se les empieza a acumular este compuesto tóxico, que incluso se vio que correlaciona la acumulación de este compuesto con el aumento en la tendencia a tener casos de cáncer de esófago, porque es un compuesto tóxico.
Claro.
Pero también la acumulación de esto hace que hay gente que desarrolle tolerancia y que en Asia hay muchos casos de alcoholismo bastante grave que están relacionados con esta mutación, es muy interesante. Y la explicación de todo esto, esto, que también me pareció interesante, es que ¿por qué pasa en Asia? Básicamente hay una hipótesis que dice que esta mutación se empezó a acumular con el aumento del cultivo del arroz. Es una hipótesis, no está probado, pero era una estrategia para defenderse de ciertos parásitos. O sea, aumentar esto hacía que los cultivadores de arroz no obtuvieran estos parásitos a través del cultivo de arroz, entonces empezaron a acumular esta mutación que hoy hace que por ahí en las películas se burlen del asiático porque se ponen rojo muy rápido después de tomar alcohol. Así que eso me pareció interesante. No solamente la experiencia, sí, o la adicción, sino que el alcoholismo también puede venir, tener sus bases genéticas.
De cuestiones genéticas. Qué interesante, súper, súper interesante. Y esto de cómo, nada, de lo personal, ¿no? De cómo cada uno tiene esa reacción, ¿no? Muchas veces se usa de excusa de cosas, incluso el estar
qué
borracho.
Qué peligro, aparte. Si China gana un mundial, qué peligro. O sea, 500.000 chinos muertos de cirrosis.
Van a estar todos muy colorados.
Claro, claro, claro. Sí.
Bueno, esto, la nariz colorada, ¿no? Cuando, no sé si ahora se sigue hablando, pero antes veías un tipo con la nariz colorada,
sí,
y suponías que era borrachín por tener ya la nariz siempre colorada.
Sí, es verdad, eso es algo como medio... Bueno, puede tener que ver con esto también, ¿no? Esta, no sé, o sea, la acumulación de este compuesto tóxico, no sé, por ahí, o del etanol, no sé muy... Sí, algo que averigüé para contarles que me pareció interesante también es que el tema del mareo, porque yo no, o sea, no entendía bien, o sea, sí, afecta al cerebro, te pasa todo esto, que no entendés, que no te acordás, pero también te mareás. Y es porque, como esto que les contaba, que el alcohol es súper escurridizo, también puede llegar al oído interno. Claro. Y en el oído interno vieron que hay fluidos, o sea, el oído interno funciona a base de fluidos y es muy importante para la estabilidad. Entonces, el alcohol escurriéndose a través del torrente sanguíneo al oído interno, lo que puede hacer es cambiar la composición temporalmente, cambiar la composición de los líquidos del oído interno, entonces eso hace que uno se maree mucho. Eso combinado a que también llega al cerebelo, que es como el centro cerebral que controla el equilibrio. Entonces, bueno, eso hace que uno esté ahí medio tambaleando, que cuando te subís al palo de la calle no tengas mucho equilibrio, ese tipo de cosas.
Excelente, excelente, niña Florencia. Estamos embriagados de conocimiento.
Excelente,
lo quería decir.